Clics de Marketing Online, episodio 107. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 107, del martes 26 de febrero de 2019. Programa en el que vamos a ver la importancia de realizar tus previsiones de cobros y pagos y cómo mantener la deuda de tu proyecto a raya. Así que, comenzamos. Las previsiones de cobros y pagos pueden parecer un tema más que trivial o ya superado, pero hay muchas pymes y pequeñas empresas, sobre todo las más pequeñas, que no realizan una previsión de sus flujos de cobro y pago a corto plazo o no la realizan de forma correcta. Y es que es necesario tener un presupuesto de tesorería, es decir, un documento, una hoja de cálculo, un documento de Google Sheets, lo que quieras, donde reflejes los pagos y cobros previstos y que sea lo más personalizado posible para tu proyecto. No es un documento oficial, no hace falta que responda a ningún modelo establecido, así que solo debe responder a las necesidades de tu proyecto. Algunas recomendaciones para resolver los problemas más habituales que te puedes encontrar a la hora de crear este documento. En primer lugar, si tu documento de previsión de cobros y pagos no recoge todos los flujos previstos, esto te va a generar un descuadre de tesorería y normalmente de falta de tesorería. Por ello, el primer consejo es que tus previsiones de tesorería no se limiten solo a pagos que provienen de tu actividad corriente, que estos pagos suelen ser periódicos porque suceden cada mes, como puede ser el pago de nóminas si tienes empleados, el pago a proveedores, de suministros, los cobros a clientes, etc. Sino que también tienes que incluir aquellos pagos puntuales que son de menor frecuencia o que ocurren de forma muy puntual en el año, como puede ser, por ejemplo, el pago de seguros, el pago de impuestos o previsiones de aquellas inversiones que vayas a hacer. Y también debes considerar las entradas o salidas de financiación, por ejemplo, si te han concedido un préstamo o si por el contrario tienes que cancelar otro. En segundo lugar, otro de los problemas es dedicar demasiado tiempo a este control financiero, porque todos los días vas a tener pagos que atender. Por lo que en este caso es aconsejable, en la medida de lo posible, que te fijes uno o dos días de pago de facturas al mes, por ejemplo, los días 5 y 20, con los que así lo que consigues es agrupar toda esa carga de gestión de pagos en un único día o en un par de días. Lógicamente, esta estrategia la debes programar respetando siempre el plazo de pago que tengas acordado con tus proveedores. En tercer lugar, tienes que contar con la incertidumbre de los flujos de entrada, es decir, los cobros de tus clientes. Aquí, tu poder de negociación o tu poder para implantar tus normas dependerá del tipo de clientes al que te enfrentes. Si vendes al contado, pues no vas a tener que preocuparte mucho por este tema, porque siempre vas a tener flujo de caja. Pero si vendes a crédito y además vendes a grandes empresas, vas a tener que pactar o incluso acatar una forma de pago que no sea la que más te interese a ti. Y es que una de las peores situaciones que puedes tener que gestionar en una pequeña empresa es decir no a una venta. Pero si tienes algún indicio de insolvencia de ese cliente o de que es un mal pagador, no deberías realizar la operación de venta. Siempre será una mala venta y te va a generar pérdida de dinero, de tiempo y todas las consecuencias que ello conlleva. Porque una de las mayores causas de cierre empresarial o de cierre de proyectos es la morosidad, el retraso y el impago de los clientes. Por lo que es importante mantenerte firme en las condiciones pactadas, fijarlas por escrito, con el cobro de intereses en caso de retraso, de modo que así los clientes no varíen sus compromisos de pago con tu proyecto. Esto hará que tus previsiones, lógicamente, sean más seguras y así evitarás tener incertidumbre y problemas, lo que además va a reforzar tu imagen de marca. Tras estas recomendaciones, la forma más adecuada de realizar tus previsiones de tesorería es la que responde a tus necesidades. Es muy aconsejable utilizar una hoja de cálculo, una hoja de Google Sheets, a través de, sobre todo, una tabla dinámica que te permita recalcular fácilmente saldos y totales, porque además se trata de un documento que cambia muy a menudo, por lo que debes actualizarlo periódicamente para gestionar la liquidez de tu proyecto de forma correcta. ¿Cada cuánto tiempo debes revisarlo? Pues como siempre, depende. Depende de la complejidad de tu proyecto. Puede ser semanal, bimensual o mensual, pero en algunas ocasiones puede ser recomendable incluso de forma trimestral, pero recuerda que cuanto más control lleves, más tranquilidad financiera tendrás y más problemas evitarás. Y si en el episodio 102 hablábamos de la importancia de conocer el beneficio y la rentabilidad para el buen control y gestión de tu proyecto, Es curioso, sin embargo, la poca importancia que se le presta al grado de endeudamiento en una empresa, cuando en realidad es de suma importancia conocer esta variable para no comprometer la viabilidad futura de tu proyecto. La medida del endeudamiento de tu proyecto viene determinada por la siguiente relación: el total de tu deuda, la que tengas a corto plazo más la que tengas a largo plazo, en relación al total de tu activo, es decir, el de todas tus propiedades. Y lo vemos con un ejemplo. Si tienes un local, un horno para hacer pan, estanterías, harina y algo de dinero en el banco con una suma total, por ejemplo, de 200.000 euros, y para financiar todo eso tienes varios préstamos y deudas con proveedores por importe de 120.000 euros, tu endeudamiento será el resultado de relacionar esos 120.000 euros entre 200.000 euros, es decir, un 60%. El valor de este porcentaje, para que sea adecuado, debería estar en torno a un 50 o un 60%, por lo que en este caso diríamos que estamos en un nivel razonable de endeudamiento. Si este nivel fuese mayor, estarías comprometiendo la solvencia de tu empresa. Es decir, estarías poniendo en riesgo la capacidad de generar suficiente tesorería para pagar y devolver todas tus deudas. Mientras que al contrario, si fuese menor, estarías comprometiendo la rentabilidad. Es decir, no podrías fabricar la misma cantidad de pan si el horno fuese más pequeño por no haber tenido acceso al crédito, es decir, que el préstamo te hubiese permitido aumentar ese nivel de ventas actuales. En resumen, la moraleja de este puzzle es que deberías buscar un equilibrio entre endeudamiento y rentabilidad. ¿Qué deberías tener en cuenta? El endeudamiento es recomendable y adecuado cuando tu actividad está en su inicio, por ejemplo, si necesitas un horno para fabricar el pan, o cuando estás creciendo y quieres duplicar tu producción o abrir otra panadería en otra parte de la ciudad. En ambos casos, serás capaz de generar y aumentar tus ventas en suficiente cantidad para devolver tus préstamos. Pero también tienes que tener en cuenta que no deberías solicitar préstamos para resolver situaciones de pérdidas, o al menos deberías resolver el motivo de dichas pérdidas, porque en caso contrario tu situación siempre va a empeorar. Si tienes pérdidas y además pides un préstamo, estarás cavando tu propia fosa, porque cada vez tu situación será más complicada y cada vez deberás más. Un tercer punto a tener en cuenta es que cuanto mayor proporción de financiación externa tengas, tendrás mayor endeudamiento y las entidades bancarias serán cada vez más exigentes y tendrás más caros los intereses, ya que además te pedirán mayores garantías y pones en riesgo que te concedan más financiación. Una vez que sabemos cómo te afecta el nivel de deuda, debes profundizar en el plazo de devolución de la misma. Esto es lo que se llama calidad de la deuda. Lo que más te interesa es que el plazo de devolución del dinero prestado sea lo más amplio posible, lo más distante en el tiempo, porque así te va a permitir una mayor facilidad para devolver este capital ajeno. Para finalizar, un último consejo, pero no menos importante, para evitar tomar decisiones erróneas sobre cómo financiarte y que puede llevar a tu proyecto a una situación de quiebra o a no poder pagar frente a terceros. Si tu empresa quiere comprar, por ejemplo, un inmueble, un bien que permanecerá durante varios años, la financiación que debes utilizar para dicha compra debe ser un préstamo a largo plazo, ya que se trata de una inversión también a largo plazo. Pero si tu empresa tiene problemas de tesorería, no porque tengas pérdidas, que como hemos visto, esta no sería la solución, sino porque pagas a tus proveedores antes de cobrar a tus clientes, lo ideal es que te financies a corto plazo. Pero nunca, nunca, nunca lo hagas a la inversa. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast poco a poco lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana miércoles con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, ¡feliz martes!